La revolución para mí significó una toma de conciencia de la identidad nacional. Por primera vez se nos hizo manifiesto qué era la patria, lo que era la gesta nacional, las luchas independentistas, todo lo que se había pagado por lograr mordiar y fraguar este puñado de islas que es el archipiélago cubano. Pero nunca fui un conformista sumiso, un resignado sin criterio. A veces se me ha clasificado como conflictivo porque he mantenido ciertas pautas de pensamiento y de conducta divergentes, pero he sostenido mis discrepancias con cordura y sin ceder jamás en los principios. Mis disentimientos nunca fueron de fondo. Me considero revolucionario por ser intransigente.
Son palabras del recientemente fallecido Lisandro Otero, escritor y presidente de la Academia de la Lengua de Cuba.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Saludos efusivos y rebeldes de todo el equipo de Cuba Información, de Andoni Iturbe en la parte técnica, Tadeo Tápanes en nuestra sección cultural, Lázaro Ramas en la mesa de radio junto a un servidor, José Manzaneda, también Juan Carlos Berguizas en la cámara para nuestra sección de televisión por Internet. Comenzamos una semana más Cuba Información. Pues tenemos que empezar este programa, desgraciadamente, recordando a dos personas que han fallecido esta misma semana. Uno es Lisandro Otero. Leíamos en la presentación de este programa de radio una frase suya. Él fue escritor y presidente, último presidente de la Academia de la Lengua de Cuba. Y también tenemos que recordar a Philippe Allí, una persona realmente entrañable de la solidaridad con Cuba, una persona que ha vivido en Cuba, que vivió en Cuba durante bastantes años, por cierto, un norteamericano, un estadounidense, que en su momento fue agente oficial de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA y que en un momento determinado, por conciencia, por moral personal, abandonó la agencia y, de hecho, bueno, de alguna manera se exilió en la isla de Cuba. Él tuvo una postura siempre muy crítica hacia la política internacional del gobierno de Estados Unidos y una postura además muy solidaria, muy cercana a la revolución cubana, ¿no? Lázaro, tú además le conociste personalmente hace no mucho tiempo, hace un año, ¿no? Aproximadamente.
Tres años. Sí. Uh-huh. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Cuba patriótica, de la Cuba revolucionaria. Efectivamente, es una noticia luctuosa esta que has ofrecido. Tanto Lisandro Otero, un intelectual cubano prestigioso, como Philippe Allí. Realmente yo me enteré hoy. Uh-huh. y la prensa cubana ha reseñado este suceso como la muerte de un fiel amigo de Cuba. Uh-huh. Y del pueblo cubano, y estamos hablando de un alto oficial de la CIA que en su momento, a raíz de observar o tener evidencia y observación de tortura que se estaban cometiendo en un país latinoamericano a prisioneros, pues desertó de la Agencia Central de Inteligencia, y desde entonces, esto ocurrió en 1968. Uh-huh. Y desde entonces fue calificado como traidor por las administraciones del imperialismo norteamericano, de forma tal que se vio obligado a un largo peregrinaje por varios países europeos, de los cuales fue expulsado. Uh-huh. Que fue expulsado de Holanda, fue expulsado también de Bélgica, de Alemania, son varios países donde finalmente tuvo residencia legal en Granada, uh-huh. pero los sucesos que acontecieron allí pues lo obligó a raíz de la invasión norteamericana a esa isla caribeña, pues lo obligó a marchar a Nicaragua. En Nicaragua también tuvo residencia, pero en 1990, cuando fracasa de alguna manera el gobierno sandinista con esas elecciones impuestas por el imperialismo, bastante amañadas, bastante sucias, como suele ser habitual, que dio al traste con ese esperanzador proyecto revolucionario sandinista en aquellos tiempos, pues ya lo encaminó hacia Cuba, con la cual tenía contacto, vínculo a través de su acercamiento a distintas figuras y dirigentes cubanos. Pues en Cuba encontró la paz, la tranquilidad y también el compromiso político con las causas justas y las causas nobles que enarbola la Revolución Cubana como principio de su accionar y de su andadura en estos tiempos. Yo tuve la satisfacción enorme de escucharle y también el honor de conocerle en Madrid, en un acto muy simbólico, porque fue un acto hace 3 años ya, una jornada internacional por la liberación, por la exigencia de la liberación de los 5 héroes cubanos prisioneros injustamente en las cárceles norteamericanas. Allí estaba también la esposa de René, Adriana. Fue un acto, después de una marcha, de una manifestación, pues un acto político donde hablaron varias personalidades, entre ellas Phyllis allí. Fue estremecedor y yo me quedé realmente emocionado porque no tenía conocimiento ni conciencia de que un ex agente de la CIA tuviera ese compromiso con la justicia como expresó ahí. Ha sido incluso este oficial del cual estamos hablando fue perseguido así literalmente por el ex secretario de Estado Henry Kissinger, que Kissinger le prohibió con la influencia que tenía entonces, pues residir en ningún país de Europa Occidental. Uh-huh. O sea, la gestión de Kissinger provocó que Felix allí no encontrara un respiro, una tranquilidad, una paz en ningún país de Europa Occidental. Yo tengo que resaltar el compromiso que él asumió con defender la verdad y la justicia, y particularmente en caso de los 5. Uh-huh. Durante muchos años ha escrito un libro de memoria, donde incluso señala con nombre y apellido todos los que trabajaron con él, y desnuda, pero de una forma diáfana, la entraña del imperialismo norteamericano. De todo punto de vista, del punto de vista político, del punto de vista de la inteligencia y también de el hegemonismo que practica. Particularmente él ha estado en los últimos años dedicando toda su energía y esfuerzo a desenmascarar el proceso amañado, sucio, que sufrieron los 5 héroes cubanos que están presos injustamente en las cárceles norteamericanas, y su voz ha sido muy respetada, muy valorada por los dirigentes de la Revolución Cubana, por el pueblo cubano y por todos aquellos que ven en esta persona un hombre comprometido y un hombre que abrazó las ideas de la justicia y de la verdad.
Bueno, pues sirvan estas palabras como homenaje y como recuerdo, en primer lugar a Lisandro Otero y también a Philip Allí.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
Cuba, el desafío de construir un parlamento en una trinchera. Durante los meses de septiembre y octubre del año 2007, más de 5 millones de cubanos y cubanas, de un total de 11,3 millones de personas, participaron en reuniones de estudio, reflexión y crítica sobre el modelo económico de Cuba, desarrolladas en los barrios, en los centros de trabajo y en los núcleos del partido y la juventud comunista. Un gigantesco proceso de participación democrática que, de no ser por el silencio y la falsificación constante a la que nos someten los monopolios internacionales de la comunicación, dejaría en el más espantoso de los ridículos a quienes siguen proponiendo las democracias formales de mercado como paradigma insuperable de legitimidad popular. 1,3 millones de propuestas concretas para modificar aspectos de la vida económica de un país procedentes de las voces de ciudadanos y ciudadanas de a pie, de trabajadores, de estudiantes, de campesinos y campesinas, de amas de casa. Una cachetada más desde esta isla rebelde que es Cuba a las plumas multimillonarias vendidas al mejor postor mediático, a los profesionales think tank, inventores de estudios y encuestas a sueldo de las multinacionales del saqueo, neutrales certificadores de que Cuba no es una democracia. Ante los problemas económicos del país, que a pesar del crecimiento de los últimos años y las nuevas alianzas internacionales siguen golpeando a la población, ¿qué hace la dirección del país? ¿Entrena acaso a una superpolicía? ¿Vende sus empresas a los magnates extranjeros? No, convoca al pueblo, ejerce la democracia en estado puro y directo. Hay elementos de la estructura económica que fallan y leyes, necesarias en el pasado, que ahora cumplen un papel de corsé para las fuerzas productivas. Es indudable, y también hay burocracia, corrupción e indolencia administrativa. Pero ni diagnóstico, ni soluciones, ni cambios pueden quedar en eso. En las manos y en la conciencia de la ciudadanía, de los trabajadores, está una gran parte de la solución a los problemas, que requiere soluciones colectivas que partan de recuperar el sentido de propiedad social de la riqueza del país. ¿Quién puede en estos momentos olvidar al Che? Eliades Acosta, un miembro destacado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, nos decía: aspiramos a una sociedad que hable de sus problemas en voz alta y sin temor, en la que nuestros medios de comunicación reflejen la vida sin triunfalismos, en la que los errores sean ventilados públicamente para buscar soluciones, una sociedad donde haya mucha información y variada, donde haya productos culturales de alto nivel, donde podamos estar en comunicación con el mundo de una manera natural y sepamos defender las esencias de nuestra identidad y las conquistas de la revolución misma. Es un momento fascinante de la historia de Cuba. Este debate que se está desarrollando en todo el país es desafiante en varias direcciones, frente a esquemas internos que parecían intocables y frente a quienes desde el exterior pretenden ver en todo este proceso una transición política que solo es reflejo de su propio espejo ideológico deformado. El poeta cubano Cintio Vitier ya anticipó los momentos presentes cuando afirmaba que el mayor desafío de Cuba era construir un parlamento en una trinchera. Pasamos a nuestro pequeño rincón literario. Hoy Tadeo Tapanes ha traído a un poeta cubano coterráneo suyo, de su misma tierra, de su misma ciudad, que es Trinidad, a Héctor Miranda. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, he traído hoy a Héctor Miranda Reguera, un poeta trinitario, pero también de alcance provincial, incluso nacional. Es un poeta que hay que decir que quizás es un poeta de segunda fila, porque no es uno de los grandes intelectuales cubanos, porque he estado trayendo aquí a lo más granado de la intelectualidad cubana, pero sí es un poeta muy conocido y sobre todo con una obra bastante sólida y muy respetado como escritor. Es una persona que quizás su propia personalidad le ha impedido quizás brillar o llegar más lejos, porque es un hombre lúgubre, un hombre de su casa, un hombre que no es de grandes multitudes, una persona que es difícil pues entrar en contacto con él en esos grandes espacios culturales. Pero bueno, tiene a su haber, a pesar de que no es una persona que se haya dedicado íntegramente a la literatura con ese rigor, 4 libros en Cuba, El tibio secreto de la palabra viento, Manual de las brujas, Última reflexión en la colina y El pez en la colina. Yo he traído pues un poema que se llama Última reflexión de la colina, que es el poema que le da título a este libro de 1997, que es uno de sus grandes poemas. Y bueno, voy a leerlo para el disfrute de todos ustedes. Tengo que decir que estos poemas, bueno, por la relación directa que he tenido con él, pues son poemas que, bueno, que los tengo muy dentro, ¿no? Que casi me los sé de memoria, ¿no? Uh-huh. Estos poemas. Última reflexión en la colina. He esperado por Dios sentado en el camino. Le veo andar de noche por la playa, perseguido por todas las nostalgias del mundo. He llorado y no sé si las lágrimas puedan contener el azul que siempre nos devora. He esperado por él sentado en la ventana, y es su ruido de amor apenas lo que llega, como un sordo latido de corazón cansado, algún color sin nombre, un rumor sin fronteras, como un árbol que crece patria, donde los vuelos hay de tren lejano en aldeas de sueño. He llorado por ti, que no alcanzas a verme, que no puedes tocarme, perdida en la engañosa lucidez de tus gestos, extraviada en la simple suerte de los mortales. Alguien abre la luz que da al mar, y la vida es un hombre sin manos que acuna su esperanza. Es el que estuvo siempre en el mejor intento, en el roce más hondo, y todo era cristal cuando debió ser sombra, y su boca de amante ordenada ordenaba el crepúsculo, para que no perdiéramos el precario equilibrio de nuestras oraciones, para que no apostáramos a la muerte del hombre que creyó en el amor y nunca más volvió, borrados los caminos. En mi bolsa me quedan solo 4 canciones, no le temo al silencio ni a las olas del sueño. En mi sombra descubro la luz de otros paisajes, las colinas lejanas de mi primera muerte. En mi torre de huesos no me tocan las aguas, ese río soy yo y navego conmigo. No me llames, no intentes conjurar mi saliva, soy una flecha rota dibujada en la piedra, un hombre en la colina. La vejez de mis ojos pesa en todas mis horas, la espuma me persigue y yo no doy contigo, tan inmensa es la dicha. Cuando voy a los pueblos, los barcos cantan solos, se quejan por mis viejas heridas de salitre. Yo me parezco a ti de tanto que he nacido, de tanto que he partido en busca de los hombres, pero los hombres nunca están donde los mapas hacen tenues dibujos de los ríos en la niebla. Soy un hombre sin rostro que no encuentra palabras, confundiendo las canciones que descifran la vida. Ahora parten de mí los ojos que no tuve, camino por el bosque pero nadie me ve. No estoy en las baladas ni en pálidas muchachas, no tengo minerales, ni duendes, ni escondrijos, un hombre nada más que camina en el bosque, una suma pequeña de hambre y desaliento, y yo no doy contigo, perdido en esta historia, y yo no doy contigo mientras salmodio en el frío. La colina es eterna, tú y yo, solo pretextos, su amor es como un río cálido que nos mira, va alisando los pliegues, las roturas, el miedo, nos eleva su rostro como una madre tierra, callado y sonriente, la savia de los días le salpica los árboles, árboles detenidos en alguna palabra, un gesto, algún aroma que ahora no recordamos porque el tiempo no importa. No importa, ni me invento esta historia de amor. Yo hice posible un puente, una verdad, una estrella. Yo no sé si mi oficio fue andar a la deriva, cantar o ser feliz de algún modo terrible. Apenas he aprendido a no extraviar mi nombre, a exigir mi porción de odio o benevolencia. Yo no sé si mi meta fue llegar a los dioses o encender una luz para que alguien tropiece y se haga la sombra donde estaba prohibido. Yo no sé nada y es como saberlo todo. Tu sabor a paisaje aprieto entre los dedos como un ojo pequeño que me ve desde la mano. Él permanece siempre detrás de mis palabras. En él caen las estrellas que no tuve en mis sueños. Estoy solo y callado como un pozo sediento. Estoy solo y callado viendo pasar las nubes. Por el mar de mis ojos pasan veleros rotos a la luz. Tengo frío.
Y la revolución bolivariana sigue avanzando hacia la integración y la eliminación de la pobreza y la formación del capital humano, no solo para Venezuela, sino para el resto de nuestra América e incluso África. Así se evidenció la víspera en la primera graduación de facilitadores de la República de Mali y Bolivia para la agroindustria, correspondiente a la misión Che Guevara Internacional y la entrega de créditos a bancos comunales, y en la que el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, destacó que se trata de que el ALBA llegue a todos los pueblos del tercer mundo, como única vía de supervivencia.
Porque la alternativa bolivariana no es solo para los pueblos de América Latina, es una alternativa unitaria, es una alternativa liberadora de unión para los pueblos pobres del mundo, para los explotados de la tierra. Nosotros no estamos condenados a vivir en la miseria. Nosotros tenemos el camino por delante para ser pueblos libres, pueblos grandes, pueblos llenos de luces, de virtudes y de desarrollo.
En nombre de los graduados, el joven boliviano Cheque Laura agradeció a la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Nos vamos a ir con un recuerdo y con una experiencia vivida, el estar acá en el país de Venezuela, el poder aprender no solamente estas herramientas que nos van a servir, sino que un modelo de desarrollo que es el desarrollo endógeno, que creemos que es producir para un consumo interno y producir para nosotros mismos, para poder sostenernos como pueblo y no estar sujetos a otros países. Y lograr el sueño bolivariano, ¿por qué no decir la hermandad de los países latinoamericanos, que son los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar?
El presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez, significó en el propio acto que el imperialismo pretende aniquilar la revolución bolivariana.
Y hoy, así lo digo, se ha presentado una nueva ocasión de que tengamos patria, venezolanas y venezolanos. Juntémonos cada día más, tengamos cada día más dolor y más amor por esta patria y atrevámonos a ser libres, cueste lo que cueste, aunque nos cueste la vida.
Sigue la Revolución Bolivariana de Venezuela su programa de beneficio para el pueblo.
Bueno, pues tenemos que aprovechar la ocasión para felicitar una vez más a nuestro querido amigo Pascual Serrano, que la ha clavado realmente en su artículo Y en eso se fue Fidel, publicado por el diario Público. Este diario nuevo, editado en Madrid, que digamos que pertenece al espacio político, digamos, del centro izquierda, cercano al PSOE español, cede una pequeña parte de su espacio a algunas plumas de la izquierda. Estamos hablando de personas como Ramón Chao, Belén Gopegui, Ignacio Ramonet o el caso ahora de Pascual Serrano. Bueno, realmente nos alegramos de que por lo menos haya algunos pequeños espacios en este diario, donde también se han publicado reportajes e informaciones y artículos bastante tendenciosos sobre las temáticas de Cuba, Venezuela, etcétera. Pero bueno, es justo reconocer el espacio que se está cediendo a personas como Pascual Serrano. Bueno, pues el artículo realmente brillante, ¿no, Lázaro? Yo creo que te ha gustado, nos ha encantado, ¿eh? De hecho, yo creo que una parte de el artículo entero vamos a tratar de publicarlo también en nuestra página de Cuinformación.
Es una verdadera joya de artículo, una verdadera joya que retrata lo que es un periodista, un profesional serio, honesto, responsable y que tiene como fundamento de su profesionalidad el ejercicio de la verdad. Lo que expone en su artículo Pascual Serrano son verdades y evidentemente debe irritar a toda esta fauna contrarrevolucionaria, mezquina, al servicio de los intereses del capital y del imperialismo, que son incapaces de comprender nada de lo que pasa en Cuba, de lo que es el pueblo cubano, de lo que es una revolución y mucho menos de lo que pasa en América Latina y los movimientos sociales y populares que están teniendo lugar en algunos de los países de nuestros pueblos. Pascual Serrano, este artículo, estas cosas realmente emocionan, porque uno ve que hay personas que sencillamente exponen con claridad una situación como es la que está atravesando ahora el pueblo cubano con estos debates, con esta en esta coyuntura tan importante, de donde se pone de manifiesto una vez más el ejercicio real de la democracia, la participación de todo el pueblo. Y aquí Pascual Serrano habla, por ejemplo, que efectivamente para muchos agoreros de la contrarrevolución, y todos aquellos que están ansiosos por la caída de la misma desde hace décadas, que están apertrechados y amamantados por los estamentos de este sistema del capitalismo internacional, pues se dan de narices, porque al comienzo de 2008 pocos hubieran afirmado que la normalidad y la institucionalidad sería absoluta en Cuba. Todos los que auguraban, a raíz sobre todo de la enfermedad del compañero Fidel, que el pueblo cubano iba a sublevarse, que iba a haber levantamiento, que iba a, iba a haber manifestaciones de desesperación ciudadana, que iba a haber manifestaciones por toda Cuba, en el malecón, etcétera, pues lo que se han visto reflejado en su mismo espejo es la mentira, la hipocresía, el engaño. Y hay una parte final que a mí me... Bueno, es que termina todo el artículo, está realmente, es bello, sobre todo por el rigor informativo que contiene. Ha tenido a la verdad, como es característica de Pascual Serrano, un excelente profesional. Y, por ejemplo, termina diciendo: son tantas las mentiras sobre Cuba que hasta los mentirosos se la creyeron y ahora no entienden nada. Y efectivamente, aquí Cuba, y él lo señala en su artículo, ha sido el país víctima durante más tiempo de la mentira y sobre el que más se nos ha estado engañando. Eso es una realidad. Desde luego que él en su artículo también incluye las dificultades, los problemas, las deficiencias, las insuficiencias que tiene la sociedad cubana, y tiene y son evidentes además, y los problemas, acuciantes problemas que están afectando durante ya mucho tiempo, sobre todo a partir del periodo especial, la vida cotidiana del pueblo cubano. Y bueno, principalmente el problema de la vivienda, el transporte, la mejora de la producción alimentaria para la población. Y bueno, él aquí plantea una cosa que a mí me gustó mucho, que él plantea, por ejemplo, refiriéndose a estos problemas, que lo sugerente es que son problemas que ya se vislumbraban, que ya se vislumbran más fácil de resolver en el socialismo que en el capitalismo. En la vivienda la solución es construir, mientras que en España el mercado no lo resuelve teniendo 2 millones de casas vacías. El transporte es más fácil solucionarlo en La Habana mediante una buena red de autobuses o tranvías que en ciudades colapsadas como Caracas o México DF. Y en alimentación el reto es comenzar a producir en la mitad de las tierras cultivables que se tienen ociosas. Es verdad que también hay problemas de ineficiencia y corrupción, pero en Cuba ninguna persona se embolsa millones de dólares recalificando terrenos como en España, y ningún ministro gasta 150 mil euros en viajes en aviones privados ni 183 mil en protocolo como hizo Eduardo Zaplana, según revela el periodista Alfredo Grimaldo en su último libro. O sea, estos son... Es de, o sea, tal brillantez y tan contundente que no hay argumento para replicar nada aquí. Y sobre todo que habla de la capacidad del pueblo cubano y del sistema socialista para resolver esos problemas que evidentemente afectan la vida del pueblo cubano. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un país, Cuba, que ha obtenido importantísimos avances, importantísimos logros en medio de la más feroz guerra económica, una cosa que se niega en toda la prensa internacional, sobre todo la prensa occidental, es la participación del pueblo cubano en las decisiones, cómo se reúne, cómo discute, cómo critica cada uno de los problemas que le afectan. Y entonces, sobre todo, habla de la institucionalidad. Es una cuestión que no aparece tampoco en ningún medio de desinformación masiva, claro, de Occidente, cuando manifiesta, y es verdad, que a pesar de que por la naturaleza, la vida ha apartado de la primera línea al compañero Fidel por un problema de enfermedad, los ministros se reúnen, el parlamento se reúne, o sea, hay una normalidad institucional que es impecable, y así lo señala en el artículo, impecable, todo está funcionando, cada cual está haciendo lo que le corresponde hacer, y esto desde luego es un acto desconcertante, irritante para todos estos elementos que añoran la caída de la Revolución Cubana.
Pascual Serrano se refiere, alguna vez que se le ha preguntado cuál es la musa que le inspira para hacer estos artículos, dice que la musa de él no es ni la Revolución Cubana ni la Revolución Bolivariana, que la musa que le inspira realmente es la mentira de los grandes medios de comunicación. Eso es lo que le inspira, el ver tantísimas mentiras. Él dice en este artículo, por ejemplo, donde dicen que hay represión en Cuba y nunca se ha visto a la policía cargar contra una manifestación, por ejemplo, donde muchos opositores viven mucho mejor que los ministros.
Es verdad.
Donde se afirma que Internet está prohibido, pero lo utilizan gratis en el trabajo estudiantes, profesores, médicos, periodistas, etcétera. El país al que acusan de estar gobernado por unos dinosaurios comunistas, pero su mayor cargo diplomático tiene 44 años, que es el caso de Felipe Pérez Roque, el ministro de Relaciones Exteriores, donde dicen que no hay elecciones, pero votan voluntariamente y mediante voto secreto el 96% de los cubanos y cubanas. Y es que realmente, Lázaro, es la labor que hace Pascual a través de estos artículos es contundente, ¿no?
No, y sobre todo, él señala, hay una cosa que también ignora y silencia a los grandes medios, que a pesar de que el imperialismo norteamericano ha tratado durante decenas de años de aislar a Cuba, de apartar a Cuba del contexto internacional, le expulsó a Cuba, hay que recordarlo, de los organismos políticos regionales y también de todos los organismos financieros internacionales. O sea, Cuba no pertenece a nada. Sin embargo, como señala Pascual Serrano, que Cuba ha logrado, o sea, mientras algunos continúan con su ensoñación de desestabilización para Cuba, el país ha logrado producir la mitad del combustible que consume, y que es una pesadilla realmente, que desde el plano económico, y su relación comercial con la región no tiene precedente a través de Petrocaribe, el ALBA, misiones educativas y sanitarias internacionales, acuerdos bilaterales con numerosos países, etcétera. En política exterior, su denuncia del bloqueo de Estados Unidos ha alcanzado el máximo apoyo en la historia de una votación en la Asamblea General de la ONU. Eso es otro de los aspectos también centrales, digamos, destacados de este artículo, donde habla, bueno, un artículo que está realmente digno de estudio incluso y de publicación en la prensa, para que un poco las personas que están interesadas en lo que sucede en Cuba, pues ahí tiene una reseña muy veraz, con mucho rigor, del momento actual del pueblo cubano.
Bueno, pues un tema del que tampoco informan gran cosa los medios internacionales, las grandes corporaciones mediáticas alrededor del asunto de Cuba, de lo que pasa en Cuba, son, por ejemplo, los grandes logros sanitarios. Cuba ha anunciado, dato avalado por organismos internacionales, que ha alcanzado una tasa de mortalidad infantil de 5,3 por 1000 nacidos vivos. Es la tasa más baja en toda la historia del país, y hay que decir que ha igualado a Canadá, que es el país con menor tasa de mortalidad infantil de todo el continente americano. Cuba, siendo un país bloqueado y del tercer mundo, con sus condiciones económicas que ya las conocemos, con sus dificultades, y sin embargo supera, tiene un indicador de mortalidad infantil mejor que el de Estados Unidos, por ejemplo.
Sí,
estamos hablando, además, Lázaro, de derechos humanos, ¿no? De derecho a la vida, fundamentalmente.
Que es el principal derecho humano y es una de las prácticas sistemáticas de la Revolución Cubana, su política desde los primeros momentos, para lograr ese rescate de la asistencia sanitaria a toda la población universal, gratuita, cosa que en la Cuba neocolonial, en la Cuba prerrevolucionaria, era prácticamente inexistente. Uh-huh. Bueno, no sé si vamos a hacer historia, habría que extendernos en el programa o varios programas para ello, pero hay que destacar, por ejemplo, para que se tenga una idea, que en la Cuba neocolonial, es decir, antes del 1 de enero de 1959, la tasa de mortalidad infantil era 60% por cada 1,000 nacidos vivos.
Actualmente la tasa media en América Latina es de 26, es decir, estamos hablando de 26 a 5,3, que es la de Cuba. Hay algún estudio por ahí que dice que anualmente se salvarían 500,000 de niños y niñas en América Latina si tuvieran el sistema sanitario de Cuba. O sea que realmente estamos hablando de derecho a la vida, de personas que tienen una esperanza de vida mejor, estamos hablando de muchísima gente que salva su vida precisamente por el sistema social y económico que existe en el país, por la importancia que se le da al tema de la salud, por la inversión social, financiera que se hace en el país, y realmente por la prioridad que tiene el asunto de la salud pública, ¿no?
Sí, sí, eso atañe directamente a los derechos humanos, tanto que han tratado a los imperialistas y sus amigos de condenar a Cuba por violación de derechos humanos. Sin embargo, esto es una prueba de la preocupación y ocupación del gobierno revolucionario y del pueblo implicado en esta tarea para un país subdesarrollado, un país del llamado tercer mundo, tener estos logros tan importantes. Y sobre todo, el acceso a la sanidad, para decirlo, para que se entienda, por igual, sin distinción de religión, de sexo, de etnia, de condición social ninguna. O sea, universal y gratuita para el 100% de los ciudadanos cubanos y también para muchos otros ciudadanos de países del tercer mundo, que son, eso hay que señalarlo también, que como parte de esa práctica solidaria del pueblo, Cuba presta atención médica gratuita a decenas de miles de ciudadanos de otros países del tercer mundo. Podemos mencionar Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador, países de África, más de 70 países reciben gratuitamente la profesionalidad y la atención de especialistas cubanos en la salud.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Hoy seguimos con música cubana realizada fuera de la isla, en este caso, pero que no ha perdido su raíz. Música joven, trova de nueva hornada, la de Habana Abierta.
Pues sí, como bien dices, música cubana hecha por músicos que, a pesar de que quizás en el tiempo que vivieron en Cuba no tuvieron esa gran popularidad a través de los medios, sí eran muy conocidos en La Habana, porque eran músicos que, bueno, estaban todas las peñas y al final todo el mundo los conoce. Bueno, Vanito, Kelvis Ochoa, Boris Larramendi, bueno, músicos que incluso yo me los encontré muchas veces por ahí tocando. Y ya después, acá ya en España, una vez radicados acá, bueno, se juntaron varios de ellos y lanzaron un disco que se llamó Habana Oculta. Y ya después pues han ido sacando otros discos, han cooperado también, trabajaron haciendo música en la película Habana Blues.
Habana Blues,
que fue también un lanzamiento importante para ellos. Y bueno, yo he traído un par de números de su último disco, Boomerang. Hay que decir que, bueno, son músicos muy buenos, de mucha calidad. Incluso son personas que han seguido regresando a la isla, que han seguido manteniendo buenas relaciones con las autoridades culturales de la isla y haciendo conciertos allí. Han mezclado la música cubana con el rock, el funk, el pop, y bueno, pues han surgido una serie de terminologías como el rocazón, por ejemplo, que bueno, que realmente son músicos inclasificables, pero realmente están haciendo una música muy buena, de lo mejor en cuanto a fusión que se está haciendo en Cuba ahora mismo. Entonces vamos a escuchar a Habana Abierta con Como Soy Cubano. Bueno, hemos estado escuchando Báilala Como Es. de Habana Abierta. Y ahora vamos a seguir escuchando a este grupo. No sé si se han dado cuenta que esta canción que hemos puesto era una mezcla de música cubana con música brasileña.
Ella sueña con Central Park, soy la novia de Superman. Ella viaja por la red, ella sube 23 de frente. A la costa se va a pescar, ilusiones de Yemayá. Atraviesa la pared y el verano se le da caliente. Llega cantando por la escalera. Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio. La peña la ha bautizado la fiera Candela. Llega bailando la noche entera. Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá, que le hacen de la comparsa la reina. Tú eres la reina minera.
Ay, déjala que reine, ay, déjala que reine, ay,
sobre la mar y los peces.
Hace, ay, déjala que reine, ay, déjala que reine, ay,
ella sueña con regresar. Ese cielo de par en par, donde puede relajar, donde puede aterrizar su mente. Un amigo para abrazar, una peña para descargar. Como olas serán los recuerdos que van y vienen.
Llega cantando por la escalera.
Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio. La peña la ha bautizado la fiera. ¡Wow! Candela
llega bailando la noche entera.
Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá, que la hacen de la comparsa la reina. Tú eres la reina, mi negra.
Ay, déjala que reine, ay, déjala que reine, ay,
sobre la mar y los peces.
Hace, ay, déjala que reine, ay, déjala que reine, ay,
a ver si cambian las leyes. Que ya tiene.
Déjala, déjala, déjala,
por favor.
Déjala, déjala,
déjala que reine. Déjala,
déjala, déjala, déjala, déjala, déjala,
déjala que reine.
Déjala, déjala,
déjala. Mi amor, déjala, 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 déjala que reine.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Tres tres datos muy interesantes que recogió Georgina Barreiro, la ministra de Finanzas y Precios de Cuba, al presentar ante el Parlamento cubano el presupuesto del Estado para el año 2008, este año entrante. Uno, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, concluyó en su informe anual que Cuba es el único país de América Latina y Caribe que cumplirá la meta del milenio de educación para todos, ocupando el primer lugar con un índice alto. Segundo dato, el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe anual sobre desarrollo humano, clasifica al país, a Cuba, entre los países con desarrollo humano alto, siendo el país que con menos ingresos per cápita alcanza esta calificación. En ello inciden los indicadores de esperanza de vida al nacer y el nivel de educación. Y tercer dato interesante, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, otra organización del Complejo de Naciones Unidas, al emitir su informe sobre el panorama social en América Latina y Caribe, identifica a Cuba como el país de la región que más recursos destina a su Producto Interno Bruto para gastos sociales, triplicando como promedio lo que destinan los países de la región a estos sectores. Bueno, la economía cubana ha crecido, hay que recordar, dentro de las numerosas dificultades, dentro de las carencias y necesidades acumuladas en todos estos años de periodo especial, un 7,5%. Pero lo importante, según recogen estos tres datos que acabamos de leer, Lázaro, sin duda sigue siendo lo social, ¿no? En este presupuesto y también en este crecimiento económico.
Sí, es algo que es práctica habitual en la y preocupación de los dirigentes cubanos, y es política de Estado. O sea, se destina más de la mitad del Producto Interno Bruto a temas sociales, y hay que tener en cuenta que a partir de la batalla de ideas, uh-huh, esta concepción que surgió hace 8 años por iniciativa, brillante iniciativa del compañero Fidel, pues se han desarrollado una numerosa cantidad de planes sociales que afectan directamente a la vida del pueblo cubano en cuanto a mejoramiento de su calidad de vida. Y uno de esos uh-huh, el programa de esas tareas, pues el programa asistencial a las personas de tercera edad, a incapacitados, el mejoramiento de sus accesos a, sobre todo, la atención en la casa, uh-huh, también la asistencia de los de la infancia, uh-huh, y una serie de elementos tanto educativos como culturales que están enmarcados en esta batalla de ideas y que son parte de los programas que impulsa la revolución y que tienen un peso importante en ese presupuesto en para este año.
Uh-huh. Sobre todo dentro de estos programas sociales, dentro de este gasto social del Estado cubano, recogido en este presupuesto para el 2008, destaca, por supuesto, y como siempre y como es normal, el tema de la educación y la salud. Sectores de educación, de salud, de seguridad y asistencia social, también todos los programas de vivienda, que a pesar de, bueno, pues el indudable retraso que presentan, pues por el cuello de botella productivo que existe en estos momentos en el país, muchísimas necesidades acumuladas y no hay posibilidad de dar solución a todas en poco tiempo, pero que son los renglones absolutamente priorizados en este presupuesto para el 2008. Realmente un crecimiento del 7,5% en un país como Cuba, bloqueado, sin posibilidad de acceso a los préstamos internacionales, porque hay que decir que Cuba sigue siendo bloqueada, boicoteada por las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, y que, sin embargo, presenta esta cifra, 7,5% de crecimiento, realmente algo importante, ¿no? Espectacular, yo diría.
Sí, no, es un dato a reconocer, Y en el planteamiento de Raúl en su discurso en la Asamblea, habla de ese crecimiento sostenido de la economía, pero la preocupación del gobierno y de todas las instituciones y del partido es que se refleje en la economía doméstica, uh-huh, donde hay carencias cotidianas y dificultades cotidianas. La ministra de Finanzas y Precios señala que el 72% de la población cubana nació con la revolución, uh-huh, por lo que ha vivido bajo los efectos del brutal bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, el que ha ocasionado cuantiosas pérdidas, pero también ha crecido con acceso gratuito a la salud y a la educación a todos los niveles, con la cultura y el deporte como un derecho de todo el pueblo, con garantías a un puesto de trabajo, con un sistema de seguridad y asistencia social que da cobertura a la totalidad de la población, todo ello sin discriminación alguna por sexo, raza, credo o ideología. Eso hay que destacarlo, que a pesar del periodo tan difícil por lo que ha atravesado el país, no ha quedado ningún ciudadano desamparado. No ha habido un niño que no tuviera un maestro y una escuela y que tuviera su alimentación. No ha habido un niño que haya carecido de lo elemental, de lo básico para su desarrollo. Y sobre todo, la garantía del puesto de trabajo. Eso es algo que cuando uno lo habla y a cualquier persona de este país, de esta sociedad o de otras latitudes occidentales, de los países occidentales, pues se sorprenden y se muestran incrédulos cuando uno dice que la realidad que cualquier graduado cubano de nivel medio o universitario tiene garantizado un puesto de trabajo.
Despedimos por hoy nuestro programa. Os recordamos que este es un proyecto comunicativo alternativo de y para todas las organizaciones de solidaridad con Cuba, más de 2.000 en todo el mundo. Nos tenéis en formato televisivo, radial y escrito en el portal multimedia cubainformacion.tv. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo de Cuba Información.